Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas a Parafarseando. En esta ocasión tendremos una entrevista con Júpiter Fab, muralista conocido en Puerto Vallarta, que nos va a hablar acerca de su proyecto Migración y Arte. Y en la música tendremos a Eliana Cuevas, una venezolana radicada en Canadá, que entre otras cosas hace jazz fusión con música folclórica latinoamericana. Esperemos que disfruten el programa y comenzamos.
A mi negra la quiero más que la cotiza que llevo en el pie. A mi negra la quiero más que a la tinaja cuando tengo sed. A mi negra la quiero más que a mi chinchorro que me hace soñar. Más que el penco a la sangre en el pueblo, mis lazos coleando me ha hecho ganar. A mi negra la quiero más que la cotiza que lleva en el pie. A mi negra la quiero más que la tinaja cuando tengo sed. A mi negra la quiero más que mi chinchorro que me hace soñar. Más que el penco a la sangre en el pueblo, mis lazos coleando me ha hecho ganar. Cuando baila mi negra y juro por la masa patea por dentro de mí. A copas de puntar y talón, porque son de las que pasa el fin. Con tegre se mueve la cadera, mi negra que me hace perder la razón. Por un chaco tegre se mueve la cadera, mi negra que me hace perder la razón. Cuando baila mi negra y juro por la masa patea por dentro de mí. A copas de puntar y talón, porque son de las que pasa el fin. Con tegre se mueve la cadera, mi negra que me hace perder la razón. Por un chaco tegre se mueve la cadera, mi negra que me hace perder la razón. A mi negra le clavo los ojos, se pone más roja que un paraguatán, cuya flor es incendio del bosque, estación de abejas, licor de panal. Si me rozo con ella en el baile, me sube al gogote un enorme calor. Porque hornalla trapiche mi negra que vuelve cenizas mi leña de amor. Si a mi negra le cavo los ojos se pone más roja que un paraguatán, cuyo flor es incendio del bosque, casi una abeja, licor de panal. Si me rozo con ella en el baile me sube el cogote un enorme calor. Porque hornalla trapiche mi negra que vuelve cenizas mi leña de amor. Cuando baila mi negro coro por la masa patea por dentro de mí. A copas de puntar y talón, porque son de la que precipí. Con tegre se mueve la cadera mi negra que me hace perder la razón. Currucha con tegre se mueve la cadera mi negra que me hace perder la razón. Cuando baila mi negro coro por la masa patea por dentro de mí. A copa de puntar y talón, porque son de la que precipín. Con tegre se mueve la cadera minera que me hace perder la razón. Curucha con tegre se mueve la cadera minera que me hace perder la razón.
Tenemos en el programa esta tarde a Júpiter Fab. Júpiter Fab, bienvenido al programa, gracias por aceptar la invitación.
Sí, un gusto, ¿qué tal?
Ya habíamos tenido a Júpiter Fab hace un año, año y medio, ¿no? Más o menos, porque sí. Ustedes recordarán que hizo uno de los murales que ahora es, pues, muy emblemáticos aquí de Puerto Vallarta, el que está en los muros de la escuela que está en el centro. Y nos visitaste en el programa en esa ocasión, Júpiter Fab. Y ahora regresas con un nuevo proyecto a Puerto Vallarta, un proyecto que tiene que ver con migración, que tiene que ver con charlas también que das de gestión de proyectos, de cómo hacer todo el proceso creativo. ¿Y por qué no nos platicas un poquito más acerca de lo que estás haciendo en este proyecto de migración?
Sí, el proyecto se llama Art Migration y es un proyecto que quiere abarcar todos los tipos de migración que existen en México y en particular en el estado de Jalisco. Estamos hablando de migración de tránsito, de poblaciones de Centroamérica, estamos hablando de poblaciones que piden refugio aquí en México, mexicanos que regresan expulsados de Estados Unidos y también migración interna de poblaciones indígenas. indígena que se mueven de un estado al otro o de una ciudad a otra.
Y
pues en Puerto Vallarta es donde empecé el proyecto. Empecé a hacer un, pues, junto con el Instituto de Cultura de Vallarta, el DIF de Vallarta, y patrocinado por Proyecta Producción del Estado de Jalisco, empezamos un proyecto sobre las poblaciones indígenas migrantes que están en Puerto Vallarta. Hicimos varias entrevistas, entrevistándonos a personas, sobre todo mujeres, y conociendo sus historias. Y el último paso fue hacer un mural en la zona, en la escuela secundaria 81, en la zona del Pitillal. Las entrevistas las hicimos en audio y video, gracias también al canal del puerto que nos facilitó la parte de video. Si pasan ahora por la escuela secundaria, van a ver este mural que representa un poco todos los talentos de las personas que entrevisté. Lo que quería es que, pues, mandar un mensaje positivo, mostrar a la población en general todos los talentos que tienen las poblaciones indígenas para que se acerquen un poco a este tipo de cultura. Y aparte, están insertados en el mural varios códigos QR para que las personas, quienes les interesa, pueda con su teléfono tener acceso a las entrevistas que hemos hecho en video. Son pequeños clips donde pueden conocer más de la historia de todas estas personas que, aparte de tener un talento, todavía tienen unos sacrificios atrás que son muy interesantes de conocer.
Oye, Fabricio, cuando llegas a Puerto Vallarta normalmente viene uno a vacacionar, pero no te das cuenta de las historias de migración que hay. ¿Qué es lo que te encuentras o por qué escoges Puerto Vallarta como un lugar para empezar este proyecto de migración y arte?
Pues supuestamente por lo que estás diciendo, ¿no? O sea, uno cuando escucha la palabra Puerto Vallarta lo asocia de inmediato al turismo, pero no sabe lo que hay atrás. Y lo que son las comunidades indígenas que viven en Puerto Vallarta son todas poblaciones migrantes, porque en realidad no hay una población indígena nativa de la zona. Entonces me interesó mucho esta parte, ¿no? Saber lo que hay atrás, lo que hay detrás de la fachada, de lo bonito que vemos en el, por ejemplo, en el malecón, ¿no? Cuando vemos montones de personas que venden sus propios productos artesanales y pues dar a conocer que muchas veces estas personas sufren mucho, por ser indígenas, a veces por tener dificultades en comunicarse hasta en español, y sufren porque también por el regateo, ¿no?, de los turistas que quieren comprarles cosas y creen que cuando logran regatear algo han logrado, ¿no?, ganar una batalla, y que igualmente los indígenas y los vendedores estén ganando mucho, ¿no? Eso no es verdad. Eso lo descubrí hablando con las personas. Muchas veces las personas venden casi a precio de coste para no quedarse, digamos, ya sin dinero del coste, ¿no? Porque es una historia muy triste, la verdad. O sea, eso me atrayó, y la verdad que cuanto más conocí las historias de las personas, pues sí entendí que fue un buen principio.
¿Por qué escoges el tema de migración o cómo es que surge la idea de este proyecto? Entre tantos temas de arte, sé que tú tienes una especial predilección por temas sociales para tu arte, pero ¿por qué migración? ¿Cómo nace este proyecto?
Yo creo que el tema migración está interior en mí, porque soy italiano, pero hace 16 años que no vivo en Italia. Viví en 5 países diferentes. Viví en España, viví en Canadá, viví en Holanda, ahora en México. Y cada vez que iba y llegaba a un país era empezar de cero, con todas las dificultades, ¿no? Nuevos amigos, nueva ciudad, nuevo trabajo, nuevos contactos. Y entonces sé que ser migrante no es fácil. Y sé que, pues, vivimos en un mundo que está en la superficie, donde la gente pierde la empatía. Y muchas veces no les interesa la historia detrás de las personas. O sea, creo que por eso estoy muy atraído con el tema de migrantes. De hecho, esto no es mi primer proyecto de migración. Hice ya un proyecto, pues dos proyectos en Canadá, en Toronto, con la Universidad de Toronto. Hice un proyecto en Rotterdam. Lo hice también, estoy haciendo todavía en Italia, en mi ciudad, que es la ciudad con la tasa de aquí resido hace 5 años y pensé que pues fuera interesante también hablar de este tema aquí en México.
¿Qué diferencias encuentras entre los procesos o entre las personas migrantes que viven o que se han quedado a vivir en Canadá, por ejemplo, o en Italia o en Rotterdam, con los migrantes que están aquí en México? ¿Encuentras cosas en común o encuentras muchas diferencias?
Pues las historias muchas veces son diferentes porque pues son periodos diferentes, son tipos de migraciones diferentes, en el sentido que, por ejemplo, en Canadá estamos hablando ya más bien de migraciones. El tema de la migración es más un tema de inclusión y de acordarse de sus propias raíces, porque ahí siguen habiendo nuevos, digamos, ciudadanos, pero muchos ya son de generaciones. En Italia estamos en un proceso donde ya llegamos a la segunda, tercera generación de migrantes, y entonces el problema es también allí es integrar, ¿no? Aquí creo que estamos todavía en un tema de primera, segunda generación, entonces un poquito más atrasado. Entonces, en esas etapas de las generaciones de migración se encuentran historias un poquito diferentes, pero también muy similares, porque cambian las culturas, cambian los tiempos, cambian la historia, pero de alguna forma hay algo que siempre pues, es muy similar, ¿no? El hecho de querer dejar o estar obligados más bien a dejar a su propio país por necesidades relacionadas con la violencia o el tema económico, pues son historias que realmente son personas diferentes, pero de alguna forma le encuentro puntos comunes.
¿Y hay discriminación hacia el migrante? Tú decías cómo se van adaptando, ¿no? Ya después de primera, segunda, tercera generación, van buscando más una identidad. Aquí en México, ¿cómo encontraste, o aquí en Puerto Vallarta, cómo encontraste los asentamientos de los migrantes? O sea, ¿se mezclan con la gente del lugar? ¿Tienen sus propias comunidades?
Como todo este círculo generacional, las primeras generaciones normalmente no tienen interés en conectar y mezclarse con las poblaciones, digamos, del territorio, ni las del territorio tienen mucho interés en conectar con las que llegan, ¿no? Más bien tienen este tipo de conflicto. De hecho, desde la entrevista que escuché, pues las personas que más me hablaban de temas discriminatorios eran las personas que viven aquí desde muchos años y se referían más a los primeros tiempos, ¿no? Cuanto más pasan los años y cuanto más pasan las generaciones, cuanto por un lado o por el otro, hay una cierta integración, inclusión, porque por un lado uno tiene esa tendencia a fusionarse con la cultura, la sociedad donde vive, y por otro lado la sociedad en la cual viven también se acostumbra, digamos, al color diferente o a una historia diferente, ¿no? Entonces, es lo que también nos ve allí, ¿no? Ya estamos hablando de segunda, tercera generación, en algunos casos niños, pero allí ya es un tema, pues, que se nota menos, porque realmente los migrantes, sobre todo los que están en Vallarta, pues como realmente no tienen su comunidad madre al lado, han perdido mucha conexión con esta comunidad. Padres van de vez en cuando en su rancho, como los llaman, para las fiestas, pero realmente ya tienen una vida diferente y tienen mucho interés en general a que sus propios hijos se enfoquen en hablar, por ejemplo, el español y no tanto el idioma madre. ¿Por qué? Porque eso le da abertura, le da acceso a un mejor estilo de vida, ¿no? Una mejor posibilidad de lograr trabajos mejor.
Júpiter Fab, vamos a ir a un corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Estamos platicando con Júpiter Fab acerca de su proyecto de migración y arte que está desarrollando, entre otros lugares de Jalisco, en Puerto Vallarta. Y nos quedamos platicando acerca de cómo fue que tuviste acceso a estas personas, a los migrantes, a los indígenas, que cómo fue que llegaste a poder entrevistarlos, quién te canalizó o cómo lo hiciste.
Pues el DIF de Puerto Vallarta, y en particular el sector indígenas me canalizó y me ayudó. Entonces toda la parte logística de conectar con estas familias y con estas personas fue por parte de ti.
Oye, y al encontrarlas te encuentras que casi todos se dedican a lo mismo, porque, bueno, nosotros pensamos dónde los vemos y nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a verlos vendiendo sus artesanías en las playas, caminando kilómetros y kilómetros, cargando sus ropas, sus pareos, joyería, artesanía, talla en madera, todo eso. ¿Esto de ellos son de los que estamos hablando?
Sí, prácticamente sí. O sea, sí me, pues, digamos que escuché historias, sobre todo de hombres que ya más trabajan en lo que es la construcción o temas ya más ajenos, pero las personas que entrevisté casi todas trabajan, producen artesanías y dentro de la familia lo atenden tanto en el malecón o como en zonas de la playa, y estamos hablando de ellos.
¿Y cuántos entrevistaste?
Pues entrevistamos siete grupos familiares y creo que de los siete estuvimos representando cinco diferentes comunidades indígenas.
¿Y cuáles son? Porque platícanos, porque es interesante, porque uno los ve y no, pues los puedes ver a todos iguales, no sabes que vienen de diferentes partes, no sabes si viven juntos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que descubres en el proyecto?
Sí, pues entrevisté a varias personas triqui de la zona de Oaxaca, una persona náhuatl de la zona de Guerrero, una persona de otomí, de la zona de Querétaro, y una persona tzotzil de Chiapas, uh-huh. perdón la pronuncia, y una familia de Wixárika, uh-huh. de la zona de Jalisco, de Ocota de la Sierra.
Uh-huh. ¿Y cada uno tiene una especialidad diferente en cuanto a la artesanía que produce? ¿O?
Sí. Por ejemplo, empezando del final, de esta familia Wixárika, pues ellos son realmente músicos. Pues representaban el grupo Cultura Musical. Desafortunadamente el marido falleció de COVID hace poco y entonces la mujer y la hija están como en un proceso de querer todavía trabajar con la música, pero pues están viendo cómo, ¿no? Después tenemos pues la Juana, que es una vendedora de estas muñequitas que son pues de la comunidad otomí. Yasmín, que es de la comunidad tzotzil, que vende, pues muchos de ellos en realidad venden, el nombre, pero como brazales.
Ajá, brazaletes, joyería.
Brazaletes, pulseras, muñequitos. Algunas bolsas, o sea, claramente con estilos diferentes de su propia comunidad, pero pues estos son los productos que son, digamos, que casi todo venden y producen. Y te digo, algunos venden cosas más, un poquito más típicas como las muñequitas, pero lo que se le acomuna sí son los productos más chiquitos, porque también por lo que entiendo son los que son más fáciles de producir, menos costosos y más fácil de manejar, ¿no?
Entonces, si nosotros vamos a ver el mural y le damos clic con nuestro celular a estos códigos que hay insertados, ¿vamos a poder escuchar las entrevistas o ver las entrevistas?
Sí, van a ver, digamos, lo que hicimos con el canal del puerto es realmente resumir, ¿no? Porque una entrevista dura pues una hora, pero pues intentamos resumir y sintetizar las cosas en unos 5, 10 minutos o 3, ¿no? Depende de la entrevista. Entonces van a ver, digamos, un clip video que resume un poco la historia de cada persona.
¿Y ellas son las personas, estas personas son las que tú pintas en el mural, Jupiter Fab, o nada más te inspiras en ellas para crear el mural?
Varias fueron pintadas y por otro lado me inspiré a sus historias para pintar, digamos, la imagen de personas que están trabajando y produciendo. Y además quise también representar, digamos, la parte, el contacto con el trabajo de construcción. Entonces añadí una persona que está trabajando, un hombre que está trabajando en la construcción, y una y un tierra, porque también la conexión con la tierra es muy fuerte. Entonces, siempre, digamos que, por un lado, algunas de ellas fueron mis propias, digamos, personajes del mural, y otras me inspiraron con sus historias para completar, digamos, la representación de los talentos de todas estas comunidades.
Esta, nos decías que era la primera etapa, vas a seguir en otra etapa posterior. También me platicabas.
Sí, ya estamos en la segunda etapa. La segunda etapa es un proyecto sobre los migrantes de tránsito, los refugiados y los que están que fueron expulsados de Estados Unidos. Empecé este proyecto junto con Caritas y la Albergue de Migrantes del Refugio de Tlaquepaque. Y esta parte del proyecto está patrocinada por ACNUR de Naciones Unidas, por Corporativa de Fundaciones y Cooperaciones Alemanas GIS. Este proyecto, esta parte del proyecto empezó ya hace, creo que 2 semanas, entre 20 migrantes, con cada uno con diferentes historias, algunos de Honduras, otros de Guatemala, de diferentes sitios, otros de Colombia. Y justo ahora estoy terminando la edición de los videos, y a partir de la siguiente semana empezará la parte de creación mural, que se divide en 2 murales. El primer mural lo vamos a crear en una de las paredes del albergue para migrantes del refugio, en el Cielo del 4, junto con personas de la comunidad que viven allí y migrantes que fueron atendidos por el albergue o que están dentro del albergue. La idea de que estemos trabajando con comunidad y con migrantes es para que las dos partes estén conociéndose, ¿no? Muchas veces hay diferencias, hay pequeños problemas debido al hecho que realmente uno no conoce al otro. Entonces la idea es que este trabajo también les ayude. Y el segundo mural estará en el centro de Guadalajara, en el cruce entre Niño Héroes y Alemania, al lado de la Gloria de Niño Héroes. Es una pared de una parroquia que nos donaron. Y pues en los dos murales, aparte de ser de pintar, digamos, de contar historias a nivel gráfico, también en este caso añadiré los códigos QR. En este caso también decidí no usar la parte de video, sino más bien solo la parte de audio, porque muchas de estas personas tienen historias muy, muy crudas, muy difíciles, y hasta tienen en riesgo su propia vida. Entonces la idea era intentar dar menos nociones, menos informaciones posibles sobre estas personas para que no arriesguen su propia vida.
Esto entonces, estos murales y esta segunda parte del proyecto, esta segunda fase del proyecto, está enfocada más en la ciudad de Guadalajara.
Exacto.
¿No? Para Puerto Vallarta, ¿qué sigue? ¿Hay una segunda fase también? ¿O...
Pues en Puerto Vallarta la idea, o por lo menos lo que yo espero poder hacer, es volver ya, igual ya a final de año o a principios de nuevo año, para seguir ese tipo de investigación. O sea, la investigación sobre el tema de los indígenas y de los que se mueven dentro del territorio es algo que me gustaría desarrollar en todo el estado de Jalisco. Es un proyecto a largo plazo, no es un proyecto ni de un mes ni de un año. Y lo que es la zona de Puerto Vallarta, pues yo creo, considero que lo que se hizo fue un principio de proyecto, ¿no? Entrevistamos 7 personas, pero me quedé con la gana de entrevistar muchas otras. Y hasta el mural que hicimos cubre una zona de 50 metros dentro de un muro que mide 100. Entonces la idea es que se dé la posibilidad en el futuro, todavía trabajando, colaborando con los de Cultura de Vallarta y el DIF de Puerto Vallarta, y quien quiera sumarse, la verdad, para seguir contando las historias de estas comunidades.
O quien tenga información, tal vez se puede comunicar contigo, porque Vallarta tiene otro tipo de migración, ¿no? Bien decías, la construcción, por ejemplo, es una profesión en la que vienen muchos migrantes, muchas personas de Chiapas, de Puebla, de todo el sur de México, ¿no? Y así como la construcción, debe de haber otros rubros también, en donde nosotros tal vez no conocemos, pero las personas que nos escuchan sí. Y te pueden acercar la información para que puedas entonces tú hacer una investigación mucho más grande, mucho más profunda.
Estaría genial, la verdad, porque a veces cuando hace uno hace un proyecto, pues hay diferentes problemáticas, ¿no?, para resolver, y claramente una es tener acceso a la información. Entonces, quien quiera, quien esté interesado, pues puede contactarme por mis redes sociales o por mi dirección de mail, y con gusto pues agarraría la información y pues la me gustaría desarrollarla, ¿no?
Bueno, vamos a corte y regresamos.
Limonero en flor, no se me olvida, te quiero amor. Debajo de un limonero en flor, no se me olvida, te quiero amor. Aunque debiera olvidarte, porque ya pasó la floración y se le queda en la mata acidito el juguito al limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Pasaba el destello, pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión. Anoche mientras pasaba el destello, pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión y de anhelos. Acidito es el sabor, como néctar del amor que se ha escondido en una flor de un limonero en celo. Acidito es el sabor, como néctar del amor que está escondido en una flor de un limonero en celo. Debajo de un limonero en flor, no se me olvida, te quiero amor. Debajo de un limonero en flor, no se me olvida, te quiero amor. Aunque debiera olvidarte, porque ya pasó la floración y se le quede la mata acidito el juguito al limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Y seguimos platicando con Júpiter Fab acerca de su proyecto Migración y Arte, que está desarrollando en Guadalajara, en Puerto Vallarta, en todo Jalisco, hablando sobre este tema tan, tan vasto que es, porque no, como decías, no es un proyecto que se pueda enfocar en una sola cosa. Empiezas a jalar el hilito y descubres mil manifestaciones de la migración, ¿no? Yo le platicaba y le preguntaba a Júpiter Fab acerca de todos estos pueblos de Jalisco que dicen que se quedan sin hombres, ¿no? Que están nada más mujeres o niños o personas mayores, porque muchos de los hombres también se van a trabajar al norte. Parte de tu proyecto va a ser con estas personas que regresan, ¿no? Los deportados también.
Sí, exacto. De hecho, este proyecto realmente se desarrolla en el operativo en el 2021, pero empieza en marzo del 2020, y dentro de muchas entrevistas que tuve, hablé con un proyecto paisano, que es un proyecto del Instituto de Migración de México, y allí hablo, pues descubro, ¿no?, que Guadalajara es el aeropuerto, el centro donde todos los que son expulsados, los mexicanos, o así llamados mexicanos, porque muchos de ellos igual se fueron de México cuando eran niños y vivieron 30 años en México y ahora regresan en un país que realmente no es suyo, o que no sienten suyo en este momento. Pues el centro donde todo regresan, digamos, de Estados Unidos, no es Ciudad de México, sino que es Guadalajara. Entonces, hablando con ellos, pues descubro muchas historias y de muchas dificultades de volver a reinserirse en un ambiente. Muchas historias también de personas que regresan y ya tienen la máxima intención de volver a entrar a Estados Unidos, volver a viajar. Entonces, es un poquito como un vaso de Pandora, ¿no? Cuanto más vas investigando, cuanto más vas entendiendo que hay muchísimas historias, muchísimas formas de migración, muchísimas dificultades, y sí, me gustaría seguir más como a largo plazo. Realmente estamos hablando de un proyecto que yo espero dure por lo menos 10 años, investigar y tocar diferentes cosas, diferentes historias, diferentes puntos, diferentes formas de migración y diferentes maneras de volver a inserirse o insertarse en la comunidad mexicana por los migrantes.
Una vez que conoces las historias, Júpiter Fab, que haces la entrevista, ¿cómo es el proceso de creación del mural? ¿Es colectivo? ¿Es tuyo? ¿Lo reflexionas con otros? ¿Cómo surge ya el mural, digamos?
Depende siempre. La forma de inclusión de las comunidades varía. O sea, por ejemplo, la parte que hice en Vallarta, pues la comunidad fue involucrada más en el tema de ser entrevistada. No se involucró en la parte de creación del mural. En esta parte que estamos haciendo ahora aquí con los refugiados y los migrantes de tránsito, sí, ellos sí están involucrados también en la creación. Entonces, eso ya depende mucho de la situación que se pueda dar, ¿no? La forma como llego, digamos, a la parte al concepto gráfico, al boceto y después la creación de mural, pues todo pasa por las historias que se escuchan. O sea, yo puedo tener una idea antes de empezar a hacer entrevistas o conocer y investigar un poco la problemática, pero realmente todo después sale del conocimiento, ¿no? Del saber las historias. Por ejemplo, les puedo platicar pues el tema de en Vallarta, el hecho de querer representar el mural con los talentos salió porque estuve escuchando las historias, estaba como entendí que había varias temáticas para tocar, ¿no? Un poco la dificultad de las personas como migrantes y la forma de vivir y sobrevivir. Por otro lado, también sus habilidades. Entonces decidí, después de escuchar todas las historias, que era como tenía dos herramientas, no solo el mural, sino que también los códigos, que hubiera sido bueno que la parte de mural representara, digamos, mandara más un mensaje positivo, el talento, y la parte de video y de códigos para hablar más de las historias. En la parte, por ejemplo, aquí de que estoy haciendo con los migrantes de tránsito, llegué a decidir transmitir la parte gráfica que ahora estoy desarrollando es sobre el concepto de ayudarse, ¿no? O sea, lo que descubrí de las historias es que cuando uno empieza este viaje, que es muy largo, muy difícil y peligroso, hace amistades, tiene como compañeros que le ayudan, hasta personas de México, muchas personas de México que ayudan a estas migrantes. Entonces, el concepto que quiero representar es eso, ¿no? El querer ser, ayudar, el dar la mano al migrante, tanto por parte de migrantes como por parte de la comunidad mexicana. Y el otro concepto es la relación con la tierra, tanto su madre tierra como la tierra donde uno quiere llegar. Entonces, digamos que el mural siempre, digamos, la idea gráfica es la consecuencia del conocer las historias. Y después uno juega también con la arquitectura de la pared que se le da, ¿no? O sea, si la pared es chiquita y estrecha, como en el caso de Puerto Vallarta, en el caso aquí de Guadalajara, será una pared rectangular y muy grande, entonces se puede hacer una historia, digamos, más completa. O sea, allí entran muchos factores, pero básicamente son la historia de las personas y la arquitectura de la pared.
Yo me quedé pensando ahorita, mientras te escuchaba hablar, acerca de cómo echarle la mano al migrante, ¿no? A ese migrante de tránsito, que es el que tú vas a trabajar ahora en esta segunda fase de tu proyecto. Y me quedé pensando, porque yo también vengo de Guadalajara, de hace muchos años que vivo en Vallarta, pero no sé, hace 20 años no veíamos migrantes en las calles de Guadalajara. La última vez que visité Guadalajara antes de la pandemia, que fue en diciembre del 2019, por una avenida, no mejor cómo se llama, donde van las vías del tren, creo que se llama Washington, veía migrantes, inmigrantes pidiendo comida, pidiendo algo, lavando parabrisas. Entonces, para la misma ciudad se ha vuelto ya una presencia más visible el migrante, estoy hablando de Guadalajara, o con tu mural, con tus murales, con los murales, pretenden también visibilizar un poco más al migrante.
No, es una figura muy visible. Yo creo que lo que fue el cambio que tú estás diciendo, que antes nos creía, hablando con estas personas, es que hay trayectos que son más cortos, donde la gente no pasa por Guadalajara, pero últimamente muchos migrantes pasan migrantes que antes. Y las personas, te digo, aquí cuando yo llegué, ¿no? Aquí viviendo, vi también como tú, pues esta persona que pedía dinero y mostraba su moneda, entonces me preguntaba, ¿por qué esta persona me pide dinero y me muestra una moneda extranjera, no? Entonces me explicaron, ¿no? La historia que hay atrás. Dicen, no, estamos encontrando la moneda de su propio país para darle esa información. Soy un migrante, entonces pido la limosna, no porque no tenga ganas de trabajar, sino que realmente voy necesitado, ¿no? Y sí creo que ya la población está como más sensible en el querer ayudar el migrante, porque sabe que casi todos tienen una historia atrás muy fuerte. Pero creo que este proyecto y el mural que voy a hacer pues pueda funcionar para sensibilizar aún más, ¿no? Lo que se está haciendo, la historia de los migrantes y realmente lo que se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando me acerqué a este albergue de migrantes que se llama El Vesubio, pues descubrí algo que no conocía, ¿no? O sea, algo que, un trabajo muy muy profundo, un trabajo que el padre Alberto hace como seguimiento a algo que ya se había hecho el padre anterior, que se murió, y hay una, pues la verdad, un amor hacia las personas, ser humano, el querer ayudar, que va mucho más allá de pues lo que puede ser la religión o un interés, ¿no? Es algo muy 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 interesante. Entonces, tal vez lo que espero que se logre es que se dé a conocer más a las historias y que también la gente entienda más que hay formas de ayudar, no simplemente ayudando en dinero a las personas, sino que también hay organizaciones que se ocupan de ayudar y que necesitan siempre más ayuda y más apoyo.
Y es que nosotros, cuando hablamos de migrantes, siempre pensamos no en nuestro país, sino pensamos en la gente de nuestro país que se va, por ejemplo, a Estados Unidos o a Canadá. Pero no estamos pensando que nuestra ciudad es ruta para ir. No pensamos en eso. Es muy reciente para nosotros pensar así. Entonces tampoco, o no estamos sensibilizados, o no sabemos cómo ayudar. Porque son personas que van de paso. No es un lugar en donde se quede. Los migrantes simplemente están pasando por la ciudad y necesitan comida, dinero, no sé, un albergue, pero no es que se queden, no es así.
Más o menos, creo que la última tendencia, que es muy nueva, en los últimos 4 o 5 años, que varios migrantes al final eligen quedarse en México. Por lo que te puedo decir que algunos de los que entrevisté intentaron, o sea, su viaje fue, su objetivo era Estados Unidos, lo intentaron varias veces, no lo lograron, hasta que decidieron quedarse en México. Entonces hay también una nueva tendencia del que quiere quedarse, ¿no? Y entonces sí, hay como que muchas historias nuevas que es muy interesante conocer. Lo que te puedo decir es que de los que se quieren quedar, de momento todo el mundo está agradecido con la población mexicana. Creo que recibieron muchas ayudas, muchos apoyos todo su viaje, y también dicen que ahora pues muchos de ellos están sin papeles, pero siguen, logran tener trabajitos, igual no ganan mucho dinero, pero pues su objetivo es tener una historia, una vida digna, sin violencia, y van muy ilusionados. Entonces están descubriendo también que sí se puede quedar en México. Creo que se empezó a partir de las nuevas leyes que pusieron Estados Unidos con Trump, que hicieron que fuera siempre más difícil para el migrante entrar y quedarse en Estados Unidos.
Vamos a corte y regresamos.
Fantasmas de sombra y luna, espantos y aparecidos. Fantasmas de sombra y luna, espantos y aparecidos. El gallo de mi totumo ahuyenta con su cantío. Fantasmas de sombra y luna, espantos y aparecidos. Azabache pintadita, blanca espuma, canta la lluvia, se acabó el verano. Pero
bonito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Y seguimos platicando con Júpiter Fab acerca de este proyecto sobre migración y arte. Nos quedamos pensando, me quedé pensando y le platicaba a Júpiter Fab en el corte acerca de cómo hay una relación entre migración, entre este tipo de migración y la ilegalidad. Eso que decía él en el bloque anterior, no tienen papeles, entonces tienen que tomar trabajitos que a veces son mal pagados. Pero, ¿cómo entonces ver la migración? ¿Cómo apoyar al migrante? No, es un tema muy complejo, Júpiter Fab, porque, digo, si están de tránsito, sabes cómo apoyarlos, gente que está en los refugios, todos conocemos las que apoyan en La Bestia, ¿no? Las mujeres que les llevan comida, todas estas historias, pero ya el que decide quedarse en México es otro proceso para tener su residencia, que normalmente nosotros no entendíamos o no veíamos como muy común ese proceso, ¿no? Esta ilegalidad en la que vive el migrante y esta falta de oportunidad. Todo eso, me imagino, de todo eso van a reflexionar y van a hacer también, vas a ponerlo en los murales que hagas, ¿no? Toda esta parte.
Sí, bueno, digamos que los murales y el proyecto artístico quiere crear una reflexión, ¿no? También me gustaría dar la solución, pero creo que, pues en este sentido, como humilde artista, creo que, pues allí lo que, como dices tú, no hay una solución fácil. Creo que más bien la solución que yo veo es mover conciencia, mover reflexión, no solo en la población, sino que también en las instituciones, porque, te lo digo como migrante, que he vivido muchas historias, cuando entras en un país, pues te topas, ¿no?, con el tema del tener los papeles, ¿no? Y el tener los papeles es lo que te permite, pues, tener acceso a un trabajo, tener acceso a una vida digna y crear una familia, ¿no? Y estar también con un nivel de tranquilidad mayor, ¿no?, de saber que puedes contar con algo. Y sí me topé con el hecho que las leyes son muy rígidas, a veces no hay humanidad, ¿no? Porque, digo, por un tema que yo entiendo que hay que poner unos límites, hay que poner, digamos, un tipo de control en las cosas, pero pues a veces es muy difícil entrar en lo que es un prototipo de historias y quedarse ahí en la superficie, ¿no? Entonces, creo que una forma, el hecho de querer crear reflexión sirve para la población y también para las instituciones, ¿no? Para que las mismas instituciones puedan darse cuenta que no siempre uno se puede quedar en un cuadrado que es una ley, sino que hay también que ver cosas, hechos que son muy individuales y muy únicos.
Y también puede servir para romper los estereotipos que tenemos de los migrantes, ¿no? Porque siempre tenemos estereotipos, siempre tenemos estos prejuicios acerca de los migrantes, porque no conocemos.
De población, claramente, o sea, quien más y quien menos tenemos idea de estereotipos, como tú dices, no por maldad, igual a veces por ignorancia o simplemente por el hecho que pues nunca te hayas topado con una persona que venía de otro país o de ese país en particular y no conoces ni la cultura ni la historia, ¿no? Entonces es normal, pero creo que también hay que educar a las personas al hecho que hay diversidad y la diversidad no es una cosa que tiene que dar miedo, más bien es una forma de enriquecer tu propia cultura, ¿no? Entonces, eso sí, indudablemente es uno de los objetivos del proyecto.
Claro, y al poder cruzar estas fronteras, no solamente geográficas, ¿no?, que hacen los migrantes, que es lo que hace cruzar fronteras, sino también sociales, fronteras de clase, todo eso que hace cuando te encuentras con el otro, con la otra persona, y la ves como eso, como un ser humano, y conoces su historia, que lo logras a través de las entrevistas. Por eso sí me hace tan interesante que puedas escuchar en el mural
en tu teléfono, con un clic, puedas escuchar las entrevistas, las historias de los migrantes, porque no es una cuestión automática. Tiene un porqué, tiene una razón, hay una historia atrás de ese viaje, ¿no? Y eso es lo que lo vuelve humano a nuestros ojos, porque humano siempre es, pero a nuestros ojos ya deja de ser el migrante como algo abstracto. Se vuelve Juan o José o Teresa, tiene nombre, apellido, y eso es lo que también es muy importante de recuperar. Y se me hace muy padre que lo hagas.
Indudablemente, de hecho, por esta razón decidí añadirle la parte de códigos QR, el acceso a entrevistas, porque yo siempre intento en cada uno de mis proyectos investigar, hacer entrevistas y conocer las culturas, pero es difícil, ¿no? Como si representando solamente un mural, pues representar todo lo que yo he escuchado, ¿no? Entonces, pues ahora con sí que los elementos tecnológicos nos dan esta posibilidad, y creo que es una posibilidad más por quien les interese de investigar y conocer, porque a veces ya hay gente que quiere conocer, pero pues tampoco no es tan fácil, ¿no? Entrar en contacto con, saber la historia de él. Entonces es una forma más de crear interacción y interactividad. Entonces, pues igual muchas personas no les interesará a usar su teléfono y entrar en las historias, pero sí que habrán otras personas que sí. Entonces espero que esta parte, digamos, que para mí es nueva, entre comillas, de la parte de añadir al mural, no solo la parte de pintada, sino que también de códigos, pueda servir de algo.
Sí, eso es novedad, es lo que te iba a decir, es algo nuevo, pero está muy, muy lindo eso, Jupiter Pub, de veras. Qué bueno que lo estás haciendo, porque amplía muchísimo el conocimiento, la narrativa que tenemos del como decíamos, del estereotipo del migrante, para conocer realmente a la persona, ¿no? Al humano, a la historia que hay atrás de todo, y poder ser mucho más sensibles a eso. Eso se me hace muy, sí, muy bien, ¿no?
Sí, no, te digo, en mi proyecto siempre lo hice, yo siempre hice entrevistas, pero nunca caí en el hecho que realmente también las entrevistas pudieran ser entre comillas, un producto que las personas pudieran escuchar o ver, ¿no? Y creo que, de hecho, pasó que cuando estaba hablando con el Instituto de Cultura de Vallarta, ¿no? Yo como que dije, igual podríamos añadirle un USB, todavía como no soy tan bueno con las tecnologías novedosas, y si podemos añadirle un USB y la gente podía tener acceso. Y dijeron, no, pues hay códigos QR. Yo dije, sí, es verdad, eso es muy fácil. Y desde cuando lo descubrí, dije, pues sí, se me abrió un mundo, ¿no? Porque las entrevistas siempre las hice, entonces solo necesitaba, digamos, la herramienta para que las personas la pudieran escuchar.
Bueno, para todos los que y las que nos escuchan en el programa, si quieren tener más información del proyecto, si quieren colaborar de alguna manera, ¿dónde se pueden comunicar? ¿Cuál es tu página de Facebook o tu correo o tus redes sociales, Jupiter Fab?
Pues es muy fácil, o sea, mi correo es jupiterfab@gmail.com. Las redes sociales me encuentran como Jupiter Fab, tanto en Facebook, en Instagram o en Twitter. Más bien uso Instagram y Facebook, son los que checo más. Y si quieren ver pues, las entrevistas del proyecto, los murales, pueden entrar en la página www.arms.migration.com. De hecho, le puse un nombre en inglés, no por ser, digamos, no por ser racista, sino que también uno de los objetivos que quiero y que ojalá pueda ya hacer este verano es empezar la parte del proyecto donde estoy hablando a los mexicanos y los latinos que lograron cruzar la frontera y que están viviendo en justo después de la frontera de México, en la parte de San Diego. Entonces, pues decidí ponerle un nombre en inglés para que el proyecto fuera más inclusivo.
Pues muchísimas gracias, Jupiter Fab, por la entrevista y mucho éxito con tu proyecto.
Muchísimas gracias a ti para darme esta posibilidad de hablar a tus oyentes.
Gracias, hasta pronto.
Hasta pronto, hasta luego.
Le queremos agradecer a Jupiter Fab su presencia en el programa, a Jorge Cue y a Chepe Gómez por la edición y controles, y a usted por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Quererse no tiene horario ni fin. fecha en el calendario cuando las canas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las canas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene en barbaca. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene en barbaca. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. No hay otra oportunidad. No hay otra oportunidad.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Te esperamos el próximo martes. Parafarseando.